Es hora de rendir cuentas y saber lo que está pasando en PR. Desde la Fortaleza, con la información directa del gobierno. Aquí comienza Tocando Base con Irán.
¡Con Irán!
En el Circo de la Mega.
Vamos allá, Tocando Base, señores. Dímelo, Funky, ¿qué está pasando
Óyeme,
hasta ahora?
Tenemos, obviamente, señoras y señores, aquí como siempre, a nuestro querido amigo Irán esta mañana aquí. ¿Cómo está, portavoz de la Fortaleza, obviamente?
Buenos días, Irán, a ti, Funky, buenos días al Gáncer y bueno, a todos los amigos que nos escuchan.
Claro que sí. Irán, vamos a arrancar preguntándote rápidamente, ¿por qué la gobernadora retiró el apoyo de 365 millones de dólares en placas solares para clínicas y residenciales?
Pues mira, la realidad es que esto es un programa de una asignación de fondos federales de la pasada administración del presidente del pasado cuatrienio, Joe Biden, que había hecho unas asignaciones para placas solares, particularmente las que iban a entidades, ¿verdad?, que cuidaban ancianos y tenían, ¿verdad?, cierto tipo de requisitos según la ley. Obviamente, con la entrada del presidente Trump, pues hay un cambio de política pública en cuanto al uso de fondos federales. Y esto fue uno de estos programas, ¿verdad?, que se vio involucrado en los cambios de política pública del presidente. La gobernadora y su posición ha sido firme en eso desde un inicio, no tan solo en el tema de energía, sino en todos los otros temas donde hay fondos federales envueltos para Puerto Rico. Es tratar de ir en la misma línea de política pública que el presidente, buscando que Puerto Rico se pueda beneficiar de reasignaciones de fondos, ¿verdad? En lugar quizás de entrar a litigar o entrar en controversia con un fondo en específico, estamos desde una perspectiva más macro para asegurarle que Puerto Rico no pierda el acceso a fondos federales. Yo creo que en ese sentido hemos logrado ser bastante exitosos, porque fuera quizás de esta contada de excepción y todavía hay la posibilidad de que estos fondos sean reasignados y se logre, ¿verdad?, ser utilizados en otra partida presupuestaria, pues hemos sido bastante exitosos.
O sea, que no se van a perder.
Esa víctima de recorte.
No se van a perder, es lo que estás diciendo.
No,
o sea, no se va a utilizar para lo que está, pero el fondo se pierde o sencillamente se reasigna a otra cosa.
Más bien es una reasignación, es un movimiento de fondo, porque claro, los fondos federales están ahí, tienen que gastarse, utilizarse, pero en este caso, pues en el cambio de política pública, en algunos temas energéticos de cómo se iban a estar utilizando estos fondos, pues sí, pues hubo que hacer ese cambio y nosotros pues nos hemos ajustado buscando estar cónsonos con las políticas del presidente y asegurar la mayor cantidad y disponibilidad de fondos para Puerto Rico.
Ok, si los fondos existen y van a ser reasignados, ¿saben a dónde?
Hay que esperar. Son procesos que se dan en el Departamento de Energía, de cómo los van a estar asignando, si vienen con algún otro fondo nuevo para, ¿verdad?, para invertir en políticas de energía renovable o algún otro tipo de asignación, pues hay que esperar, pero estamos en ese proceso, ¿verdad? La realidad es que en Puerto Rico pues depende en gran medida, la inmensa mayoría de nuestros presupuestos es de fondos federales, así que nosotros tenemos que ir cónsonos con la política del presidente y evitar que tengamos recortes en el futuro.
El otro día hablamos del SAR de Energía y obviamente de la carta que le envió a Luma. Sin embargo, preguntamos, debido a la reacción de Luma, que no hemos visto todo lo contrario, hay hasta una teoría de que Luma piensa demandar al gobierno. ¿El SAR de Energía tiene un poder real? O sea, ¿tiene dientes? Es lo que queremos saber.
Sí, el propósito principal de la figura del SAR de Energía, desde que la gobernadora lo presentó y se discutió en las pasadas elecciones, era que esa figura iba a estar a cargo del proceso de fiscalización, de recopilar la data, tener las métricas necesarias para tener todo lo que el pueblo de Puerto Rico necesita para la eventual cancelación del contrato de Luma, que es un compromiso de nuestra gobernadora. Para eso se creó el Comité de Energía, que ya lo dividió en dos componentes, uno exclusivamente para completar la labor que está haciendo el SAR de recopilar toda la data necesaria de incumplimiento de parte de Luma, y otra parte del comité que está trabajando con identificar posibles compañías que podrían entrar a Puerto Rico a hacerse cargo del sistema eléctrico. Así que ese trabajo está corriendo. Obviamente hay que ser realista, esto no se da de un día para otro, uno no lo dice a Luma, arranca, recoge las cosas y vete, ¿verdad?, y pon otro operador. Tiene que darse un proceso de transición ordenada, porque el sistema energético de Puerto Rico es vital para todo el mundo, ¿verdad? No podemos estar sin luz, restaurantes, negocios.
Pero hoteles, ese proceso, ¿verdad?, de transición ya comenzó, porque lo que pasa es que se habla del proceso de transición, se habla de que van a buscar nuevas alternativas, pero lo que queremos saber es específicamente, ¿el proceso ha comenzado? O sea, ¿realmente o se está analizando para ver por dónde va?
Bueno, se creó el comité, ¿verdad? Tampoco llegó la gobernadora en enero, se creó el Comité de Energía, cuyo propósito primordial es, como te dije, buscar eventualmente la cancelación del contrato, pero claro, hay que hacerlo de manera ordenada, identificar qué compañías potencialmente podrían estar interesadas en hacerse cargo del sistema eléctrico de Puerto Rico, y entonces ir recopilando la data y montando el caso, porque oye, que sea realista, con toda probabilidad, el día que eso ocurra, esto va a terminar en los tribunales para dirimir quién tiene la razón y quién no. Nosotros queremos estar bien preparados con toda la data, todas las métricas para poder identificar claramente cuál fue el incumplimiento de Luma y las razones por las cuales el gobierno tuvo que dar por terminado ese contrato.
Y no hay un término de tiempo para eso todavía, hay un timetable.
Es difícil ponerle término a este Funky cuando estamos hablando de algo tan serio como el sistema energético de Puerto Rico. Ahora, en estos meses de verano, con el comienzo del calor, el aumento en la demanda, nosotros ahora el énfasis se lo estamos dando a que tengamos toda la generación que necesitamos disponible. Puerto Rico más o menos, ahora para el mes de mayo, tiene un consumo de unos 2.700 megavatios de energía. Eso podría subir, ¿verdad?, a unos 500, 600, 700 o hasta quizás 1.000 megavatios adicionales para cubrir los meses de junio, julio y agosto por la calor, porque los aires acondicionados gastan más energía. Y ahora el énfasis está en esto, pero todos estos procesos corren al unísono para poder cumplir el compromiso que hicimos con el pueblo de Puerto Rico de que tengamos un sistema eléctrico más confiable.
Ok. En esa misma línea de, porque todo el mundo está preocupado, porque incluso ahora se está hablando de que van a haber menos fondos federales para una serie, que van a haber varios impactos, ¿no?, en salud, en educación, y se habla de que todavía nosotros como pueblo o como gobierno no tenemos un plan para poder enfrentar esos, porque estamos hablando de millones, de cientos de millones de dólares. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿O hay algún hay alguna plataforma de transparencia donde la gente puede saber, uno, lo que no hemos recibido y cómo se va a seguir dando los servicios correspondientes?
Pues mira, este es un tema sumamente complejo, Funky, pero Puerto Rico, a manera de, ¿verdad?, explicárselo como más sencillez a los que nos están escuchando, Puerto Rico, el presupuesto de nosotros, por decir un 50%, un poquito más o por ahí, depende de fondos federales, en áreas de salud, de educación, en infraestructura, carreteras. Puerto Rico es beneficiario de una serie de fondos que llegan provenientes del gobierno federal, que es lo que nos mantiene a nosotros operantes. Nosotros por sí solos, es la verdad, pues no podríamos cubrir muchos de estos programas. El presidente Donald Trump, desde que llegó, pues hizo claro de que él venía a recortar gastos, de que su política era la de que hubiese mejor disponibilidad de servicios y mejor cosas directamente al ciudadano de a pie norteamericano, y que no fuese, ¿verdad?, que Estados Unidos estuviese regalando dinero por el mundo. Y por eso fue que los primeros recortes que nosotros vimos eran todas estas asignaciones de millones y billones de dólares a naciones que pues tenían políticas y maneras y gobiernos que no eran cónsonos con las políticas del presidente. Y vimos los primeros recortes, y él se ha mantenido firme en buscar recortar tanto fondos federales como él pueda en diferentes programas
en el caso
a través
nuestro
de los Estados Unidos. En el caso de Puerto Rico, pues una cosa es lo que se ha comentado públicamente, o los rumores, o las cosas que en algún momento ha mencionado el presidente de que vienen recortes, pero todavía al sol de hoy, la realidad es que más allá quizás de algunos fondos en el área de energía, como este programa de fondos para las placas solares, quizás algunos otros fondos que quedaban por ahí dando vueltas todavía de la pandemia, que la pandemia había acabado hace un montón de tiempo, pero no se habían dado por terminado estos programas, pues la verdad es que Puerto Rico todavía no ha sufrido una pérdida sustancial o una pérdida considerable, y nosotros nos hemos mantenido, como te decía al principio, tratando de alinearnos siempre con la política pública del presidente para evitar de que Puerto Rico pues sea víctima de algún tipo de recorte, como en un momento dado creo que discutimos aquí el programa algunos fondos federales que iban a la Universidad de Puerto Rico, que para poderlos retener era necesario eliminar los baños aquellos, ¿recuerdas esa discusión de los baños inclusivos y no tuviese baños para hombres y para mujeres? Pues ajustes así nosotros los hemos estado haciendo todos para que no perdamos, ¿verdad? O si hay alguna pérdida, sea la mínima posible.
Yo veo, he escuchado no sé si llamarle una excusa o razón por la cual detienen fondos, entran agencias, y esto de la diversidad, de que no están alineados al programa de diversidad del presidente, algo así es. Obviamente, y estos programas, pues muchas veces yo digo, pero ¿qué rayo tiene que ver? Como que uno no puede ver dónde es que está el problema, o dónde está el programa de diversidad, o qué tiene que ver ese programa con eso en particular, pero sin embargo siempre he utilizado como un arma para recortar fondos.
Mira, lo que ocurre, Funky, es que aquí en Puerto Rico nosotros estamos divididos en partidos políticos que persiguen unos fines particulares relacionados al tema de estatus. Pues bien, los PNP somos estadistas, los del Partido Popular defienden el ERA, los del Partido Independentista defienden la independencia. Eso es aquí en Puerto Rico, eso es lo que generalmente nos divide como partido. Cuando tú te mueves a Estados Unidos, que tenemos un partido republicano y un partido demócrata, pues ellos están divididos entre conservadores y liberales. El Partido Republicano es tradicionalmente el Partido Conservador, y el Partido Demócrata el liberal. Pues obviamente en temas quizás como matrimonios del mismo sexo, que en un momento dado fue un tema que se discutió mucho públicamente hasta que el Tribunal Supremo pues tomó la determinación, el aborto, pena de muerte, unos temas bastante, ¿verdad?, medulares, pues van al core de este debate. Por eso es que al tener un presidente que del Partido Republicano, de ser el Partido Conservador, asuntos quizás como lo de los baños inclusivos o otros asuntos relacionados a, ¿verdad?, a perspectiva de género y demás, que son temas sumamente delicados, pero van al core de lo que significa ser conservador, y por eso es que el presidente pues asume unas posturas que van alineadas con esa teoría, y pues en ese sentido, pues determinaciones como tener o no tener esos baños, pues podrían tener un impacto en el uso de fondos federales. Las designaciones de los llamados, ¿verdad?, las ciudades refugio, que en un momento dado también se discutió cuando comenzaron a darse los casos de los arrestos o las detenciones de los inmigrantes, pues habían algunos condados, counties o ciudades de los Estados Unidos que querían designarse a sí mismos como refugio para poder recibir inmigrantes, pues sabes que se estaban exponiendo por no estar alineados con las políticas públicas del presidente, pues podían ser penalizados en el uso de fondos federales. Así que va por esa línea, más o menos. Quizás estos son temas que uno quisiera pues no estarlos discutiendo, pero en Estados Unidos, al ser el debate principal entre conservadores y liberales, pues vemos ese cambio e implementación en las políticas públicas.
Ya veo, pero parece increíble la cantidad de dinero de la cual vamos a carecer aparentemente, y actualmente, con todo el dinero que teníamos, no estábamos operando eficientemente como país o como gobierno. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Y cuál es el plan?
Pues mira, Funky, el gobierno de Puerto Rico tiene una operación bastante eficiente, ¿verdad? Yo creo que con los pasados años nosotros hemos visto recortes en el uso de, ¿verdad?, en la entregación de contratos, hemos visto ajustes en la cantidad de empleados en las agencias. Ya el gobierno no es este mogul que era antes, que tiene una cantidad exagerada de empleados, donde uno visitaba una agencia y veía un montón de gente mirando para el techo, no haciendo nada. Ya esa no es la realidad del gobierno de Puerto Rico. Yo fui jefe de agencia, yo fui secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, así que te lo traigo de ejemplo. En el departamento, en un momento dado, llegó a tener 600, 700 empleados. Está reducido ahora a unos 150 más o menos. Así que, ¿verdad?, por ponerlo en proporción, tienes un empleado que le toca más o menos hacer la labor de tres. Y esto se repite en muchas agencias gubernamentales, así que la realidad es que el gobierno es tan grande y gasta en nómina y tiene muchísimos empleados, no se ajusta a la
Pero,
a la
sin embargo, eso es antes de los recortes. Ahora, con los recortes, la situación se pone aún peor.
Nosotros estamos trabajando para que no veamos recortes grandes, ¿verdad?, en temas como educación, en salud, que es donde tenemos la tarjeta de salud, los fondos para las escuelas, los fondos para carreteras. Estamos trabajando en alinearnos con las políticas del presidente para evitar de que veamos ese tipo de recortes y que se afecten los servicios que van directo al ciudadano. Esa es la posición de nuestra gobernación, y para eso nosotros estamos trabajando.
¿Y sienten que van a tener éxito haciendo eso? Porque
hasta ahora lo hemos tenido. O sea, obviamente siempre hay recortes, reasignaciones, se cambian fondos de un programa, se pasan a otro. Es natural durante, ¿verdad?, la llegada de un nuevo presidente, cuando hay un cambio de política pública, un presidente de un partido distinto al anterior, pues van a haber cambios. Es natural de este proceso, pero nosotros estamos trabajando de la mano de nuestra gobernadora para ir cónsonos con las políticas del presidente y que Puerto Rico no se va afectado.
Mucha gente piensa, ¿verdad?, que una de las razones que quizás no ayuda a que las cosas sigan echando para adelante es la pugna que existe aparente, ¿no?, entre la gobernadora y el senador Tomás Rivera Chats. ¿Hay alguna opinión de parte de la gobernadora en torno a esto y en torno a cómo suavizar las cosas con Tomás? Porque tienen toda la mayoría y sin embargo no han podido lograr mucho de las designaciones que ha hecho la gobernadora. Han sido rechazadas, políticas también han sido rechazadas. Entonces, ¿cómo van a trabajar?
Pues mira, la realidad es que sobre el 90% de los nombramientos que ha hecho nuestra gobernadora han sido aprobados por el Senado, ¿verdad? Por el presidente del Senado y los senadores. Pero me refiero al senador Tomás Rivera Chats.
Sí,
hemos tenido discrepancias, han habido discrepancias con los temas de la denominación a la Secretaría de Estado, Justicia y demás, pero tenemos que recordar que estamos en un sistema de gobierno de pesos y contrapesos. La gobernadora tiene la facultad de nominar y el Senado de confirmar. Así que en el ejercicio de esas funciones que tiene el Senado de Puerto Rico, pues ellos han estado investigando, han ido a comisión total, le han requerido quizás con una vara más alta de las que hemos visto antes a muchos de los nominados que respondan a sus preguntas. Se ha dado ese proceso, pues han habido
Ya que son del mismo partido, ¿no habrá una manera más rápida de hacer eso? Porque estamos en mayo ya. O sea, son literalmente tienen la mayoría y la ganaron. O sea, es cuestión de vamos a trabajar y entonces, pues, pero si no hay jefes de agencia, ¿cómo esperan poner muchas de las bolas a rodar?
Mira, pero estos son procesos que se dan con la llegada de un nuevo gobierno, pueden haber discrepancias, las hemos visto en el pasado en otros gobiernos, con las secretarías de Estado, otras nominaciones, pero eventualmente, ¿verdad?, estos procesos van cayendo en su lugar y esperamos ya para las próximas semanas que podamos tener el gabinete conformado y completo. La gobernadora siempre se ha mantenido llenando todas y cada una de las vacantes. Ella sí se tomó su tiempo, fue bien selectiva en el proceso de nominación una vez pasó las elecciones y esperó prácticamente finales de diciembre para comenzar la ronda de nombramiento y esperamos, ¿verdad?, que ella haga las nominaciones que faltan, es una prerrogativa que tiene ella como gobernadora, y que podamos entonces pasar esta página del tema de nombramientos y concentrarnos de lleno en toda la obra y todo el trabajo que estamos haciendo para el beneficio del pueblo de Puerto Rico.
Tienes como un minuto, Irán, para que nos digas de todo lo que está ahí, ¿qué es lo más positivo? ¿Qué es lo más tú quieres que el pueblo va a poder, va a impactar al pueblo de manera positiva de lo que tiene?
Pues mira, yo creo que el anuncio que escuchamos ayer del propio presidente Donald Trump de que se va a estar poniendo una moratoria en lo que era la entrada en vigor de los aranceles con China, eso va a tener un efecto significativo en todas las economías mundiales, pero particularmente aquí en Puerto Rico con el tema de los autos. Esta pasada semana nuestra gobernadora tuvo una reunión con diferentes representantes de sectores de la empresa privada, que de las industrias que se iban a ver más afectadas por la entrada de los aranceles, uno de los renglones que más afectaría a los puertorriqueños en el precio de los automóviles. Ahora con esta moratoria, pues eso queda por lo menos pospuesto. Nosotros habíamos hecho el compromiso de que se iban a estar revisando los impuestos que se le ponen a los vehículos aquí en Puerto Rico, que todos son importados, porque además está decir, Puerto Rico no fabrica autos, así que se iban a estar reajustando esas tasas para buscar si podíamos hacerle un poco de justicia al consumidor en la compra de estos vehículos de motor, pero ahora con esta moratoria, pero yo creo que esa es una nota positiva. También continuamos apretando lo que es el trabajo que se está haciendo en rehabilitar y tener las escuelas listas de cara al próximo semestre escolar que comienza en agosto. Este año empezamos temprano desde marzo a rehabilitar planteles, particularmente los que están en la zona que fueron afectadas por los terremotos. Hace una semana atrás la gobernadora estuvo por allá participando del proceso de demolición de las escuelas afectadas para poder ver el comienzo de esas construcciones. Y yo creo que también cabe señalar que es bien importante que se anunció la semana pasada el proyecto que se está haciendo en Ponce con la remodelación del Hotel Intercontinental.
Duro.
Duro, importantísimo. Allí hay una inversión de fondos federales y fondos estatales. Rondan unos 12 millones, 13 millones. Un proyecto que en su totalidad va a alcanzar más de 50 millones de dólares y que va a ser un impacto económico al área sur, que como sabes también pues tuvo una semana positiva con el pase por allá del crucero Icon of the Seas, que inyectó a la economía unos 1.5 millones, no tan solo en Ponce, sino en Peñuela, Yauco, Santa Isabel, todo Guánica, ¿verdad? La área allá de Playa Santa, recibieron este impacto, hubo tours a prácticamente todos los pueblos de la región sur, así que esas son notas positivas que hay que recalcar.
Hubo un argentino ahí que se quejó, pero me imagino que están mejorándole la experiencia para la próxima vez que vuelva.
No, ¿verdad? Yo creo que eso fue, ¿verdad? La nota discordante, claro, pues, como todo, no es un billete de 100 para caerle bien a todo el mundo, yo no sé qué específicamente le estaba buscando, pero en términos generales fue sumamente positivo. Vimos 7.000 pasajeros llegaron allí, unos 2.500 de ellos ya habían hecho un booking anticipado de todos estos tours.
No, y sé que en el pueblo, en el pueblo estaban bien preparados también, tenían muchas actividades y eso para la gente que asistió. Irán, muchísimas gracias.
Gracias,
Irán,
a ustedes.
Obviamente, secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, señoras y señores, Irán Torres.
Gracias, Fonky.
Gracias, Irán. Ok, Irán, aquí en el Circo de la Mega, esa es la que hay.